dijo.
Washington evalúa acabar con algunas de las 12 categorías que permiten a estadounidenses viajar a Cuba.
El senador demócrata Bob Menéndez calificó de buena la implementación del capítulo tercero de la ley Hatch-Waxman.
Las carencias y represión continúan tras un año del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó hoy para un cabildo abierto en todo el país.
Legisladores estadounidenses visitaron la frontera entre Colombia y Venezuela para evaluar la crisis migratoria de venezolanos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos dijo que los esfuerzos continuarán enfocados en lograr la desnuclearización de Corea del Norte.
El ex vicepresidente de Estados Unidos anunciará el miércoles su candidatura a la presidencia.
Y la OEA celebra la Semana Panamericana destacando la importancia de la defensa, la promoción y el fortalecimiento de los valores democráticos y los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 19 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Ariane González. El ingeniero de sonido es Ozón Madariaga y la producción de Luis Covarrubias. Son exactamente las 5:02. Como tenemos una gran cantidad de informaciones, vamos a no demorarnos más en presentarles las noticias de Cuba.
Washington evalúa acabar con algunas de las 12 categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba. Así dijo a la agencia EFE, la número 2 del Departamento de Estado para Latinoamérica, Kerry Filippetti. La medida podría afectar a las aerolíneas y cruceros.
Filippetti señaló que en estos momentos se está considerando si se deben autorizar viajes que no sean por motivos familiares, porque se busca evitar que el dinero de los viajeros vaya a parar a las manos del régimen cubano.
La funcionaria no concretó cuándo se decidirá qué categorías permanecen y cuáles se eliminan, pero fuentes del Departamento del Tesoro dijeron a EFE que la decisión se tomará en los próximos meses.
Y en entrevista con La Voz de América, Filippetti dijo que las decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos respecto a Cuba y Venezuela no tendrán impacto negativo sobre los pueblos de ambas naciones. El informe desde Washington con Cristina Caicedo Smith.
Tras el anuncio por parte de la administración del presidente Donald Trump de imponer más sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, además de restablecer los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental respondió a los comentarios del canciller cubano respecto a que estas medidas afectarían al pueblo de Cuba.
No, esto no afectará a los cubanos comunes.
Al respecto de las relaciones entre Estados Unidos con Canadá y España, dos países cuyas compañías tienen numerosos negocios en Cuba, la vicesecretaria adjunta dijo:
realizamos una serie de consultas con ellos antes de tomar esta decisión, considerando sus preocupaciones. En última instancia, tomamos una decisión que es consecuente con la ley de Estados Unidos y que considera los intereses nacionales de Estados Unidos. Entendemos que potencialmente también considerarán otras acciones, pero esperamos continuar colaborando con ellos.
Estados Unidos además anunció otras sanciones contra la isla, a cuyas autoridades acusa de ayudar a sostener el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Hay un factor sobre el comportamiento del régimen cubano dentro de Venezuela. No hace falta decir que el régimen cubano es uno de los principales pilares de apoyo a la dictadura de Maduro. Y sí, eso sí tiene un factor en esta decisión.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y el senador demócrata Bob Menéndez calificó de buena decisión la implementación del capítulo tercero de la ley Hatch-Waxman.
Agregó que es necesario aplicar cada día más presión económica sobre el régimen cubano porque las iniciativas diplomáticas no han dado resultado.
Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz-Balart indicó que la aplicación del título 3 de la ley Hatch-Waxman es una decisión monumental, audaz y valiente.
De otra parte, el legislador demócrata Elliot Engel, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó la decisión y aseguró que la implementación de ese capítulo aislará a Estados Unidos de sus aliados.
El también congresista demócrata Jakes McGovern, quien hace poco estuvo en Cuba, dijo que la activación del capítulo 3 es una tontería que perjudica al sector privado cubano y a los aliados de Estados Unidos y está basada en una ideología anacrónica.
Las carencias y represión continúan tras un año de gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez cumple este 19 de abril un año al frente del gobierno en Cuba. Es de suponer que un nuevo mandatario traiga nuevas propuestas, pero ¿ha sido así en la isla? ¿Ha cambiado la realidad de los cubanos? Al respecto, Radio Martí recogió algunos testimonios, por ejemplo, el de Yailín Espósito, quien reside en Nuevitas, Camagüey.
Para nosotros ha empeorado con respecto a la alimentación. Realmente el tema comida, cuando tú te enfrentas a la realidad, es triste.
Para Luis Valera del Cerro La Habana,
la casa se me está cayendo, no hay comida, ni nada.
Pero no para todos, el paso de Díaz-Canel ha sido desafortunado. Tal es el caso de Ramona Rodríguez, de Sagua La Grande, Villa Clara.
Mi calidad de vida ha mejorado, aquí la salud es gratis y las medicinas están accesibles al poder del pueblo, y he mejorado económicamente porque tengo un nuevo trabajo.
Sin embargo, la represión con el heredero de los Castros, Miguel Díaz-Canel, se ha incrementado para los periodistas independientes. Así lo manifestó a Radio Martí el comunicador Vladimir Turró.
Ha intensificado muchísimo más la represión contra los periodistas independientes. Nos ha intensificado el tema este de la confiscación también de nuestros equipos de trabajo, las amenazas a familiares.
Mientras atendía su kiosco en la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista Goal Cruz Zamora expresó a Radio Martí que Díaz-Canel lo que hace es
repetir el discurso viejo de Fidel, repetir el discurso de Raúl. Ha puesto una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio.
Según Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba,
las golpizas continúan llevando a prisión, represión, más represión con el pueblo de Cuba y con los activistas por los derechos humanos.
Pacheco, Radio Martí.
Y la denuncia del Comité para la Protección de los Periodistas tiene lugar un día después que Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, indicara que Cuba ocupa la posición 169 entre 180 países con menos libertad de prensa, la peor en América Latina. Yolanda Huerga conversó con Emmanuel Colombier, director para Latinoamérica de Reporteros Sin Fronteras.
Por 22º año consecutivo, Cuba ocupa el peor lugar de América Latina en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2018, elaborada por la organización Reporteros Sin Fronteras.
Seguimos observando los mismos problemas. Es un control casi total de las informaciones por parte del gobierno, unas presiones repetidas contra los periodistas que intentan hablar de temas que pueden incomodar a la seguridad, presiones, detenciones arbitrarias de periodistas independientes, confiscación de material, de espionaje de periodistas incluso.
Indicó Emmanuel Colombier, director regional de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, quien además subrayó que entre las 180 naciones indizadas, el régimen cubano ocupa la posición 169.
Trabajar como periodista independiente en Cuba sigue siendo muy complicado.
El informe publicado este jueves señala que medios de prensa internacionales acreditados en la isla están bajo control de las autoridades que otorgan acreditaciones de prensa de forma selectiva y expulsan a los reporteros que consideran molestos.
Hubo conocimiento de casos de periodistas extranjeros y de fotógrafos han sido expulsados en el país. Llegaron al país de manera legal y oficial como periodistas extranjeros y los periodistas extranjeros no pueden tratar de todos los temas como el de las damas de Bronco, por ejemplo.
Reporteros Sin Fronteras concluyó que el régimen en el poder desde 1959 sigue monopolizando casi toda la información. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Para el próximo lunes a las 2 de la tarde está fijado el juicio contra un matrimonio de evangélicos en Guantánamo por negarse a que sus dos hijos asistan a la escuela del Estado. Esta información nos llega a través de Tomás Cardoso.
Este jueves el Tribunal Municipal de Guantánamo aplazó hasta el próximo lunes 22 del presente mes el juicio en contra del matrimonio compuesto del pastor evangélico Ramón Rial y su esposa Aida Expósito para que puedan contratar los servicios de un abogado y quienes permanecerán detenidos hasta la vista oral. Ambos religiosos fueron detenidos en su casa el pasado martes, cuenta su hija Ruth Rial Expósito.
Por la mañana, como a eso de las 8, vinieron a detener a mi papá, vestido de civil. Y ya como a las 10 de la mañana, vinieron a detener a mi mamá, pero primero revisaron la casa y nos quitaron la computadora y todo el material del colegio donde estamos dando clases por otros actos contrarios al normal desarrollo del menor.
Ruth agrega que junto a su hermano también recibieron una amenaza de parte de las autoridades.
A nosotros nos amenazaron también que si no me incorporaban a la escuela, a ellos lo metían preso y a nosotros nos llevan a la casa patria, donde llevan a los niños que no tienen padre o que están presos.
Y la familia también agrega que fueron informados del juicio inicial media hora antes de la celebración del mismo.
Nos avisaron del muy juicio a las 1:30, ya cuando el juicio iba a ser a las 2 y no dio tiempo para contratar ningún abogado.
El matrimonio ya había sido sentenciado por el mismo delito en el 2017. Ella un año de prisión domiciliaria y él igual periodo en trabajo correccional. Sentencia que ya cumplieron. Al respecto, comenta el abogado Alberto Méndez Castelló.
Si concurrieran las mismas circunstancias del delito por el cual ya fue sancionada esa persona, pues entonces sencillamente se estaría violando un principio jurídico que es el de cosa juzgada. La pena para ese delito es privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El Comité para la Protección de los Periodistas advirtió que Cuba continúa siendo uno de los países más hostiles del mundo para el ejercicio del periodismo.
La entidad denunció que el 9 de abril las autoridades en La Habana detuvieron, interrogaron y multaron a Augusto César San Martín, reportero de Cubanet y miembro de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
También confiscaron sus equipos de trabajo, así como sus artículos y diplomas de periodismo, documentos que los agentes del régimen describen como subversivos.
El Comité para la Protección de los Periodistas confirmó que hizo llamadas telefónicas al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio del Interior de Cuba, pero que no fueron atendidas.
El Ministerio de Justicia atendió una llamada, pero no pudo responder a preguntas sobre el caso de San Martín. En su denuncia, el Comité subrayó que Cuba es uno de los 10 países con más censura en todo el mundo.
Laurence Debray, hija de uno de los combatientes de la guerrilla que encabezó Ernesto Guevara en Bolivia, nació en París, en un hogar marxista. A los 10 años fue enviada a un campamento de pioneros en Cuba, en Tarará, como hija de patriota. Hoy manifiesta su rechazo frontal al castrismo y al chavismo. Ricardo Quintana conversó con ella durante su visita a las instalaciones de radio y televisión Martí, aquí en la ciudad de Miami.
En su libro relata la incursión del filósofo francés en la guerrilla de Guevara.
Estuve hace poco en Cuba, hace un par de años, y me dio mucha pena, ¿no? Pero yo tenía una cosa que se me quedó aquí, como dices, era un helado, gusto caramelo, de dulce de leche, Copeila.
Luego de 4 décadas, así ve a la Cuba de hoy.
Le falta internet, le falta abertura económica, le falta entrar en el siglo XXI.
Venezuela también es parte de tu vida, por la parte de mamá, y también Venezuela, como aliado de Cuba hoy por hoy, se cae a pedazos.
Bueno, Venezuela es el Titanic. Estuve hace un mes para ver a Guaidó y es el Titanic y es un inmenso dolor ver un país que lo tiene todo en ese estado.
Por último, un mensaje para todos los cubanos.
Cuba es una isla pequeña, pero que tiene tanto poder y ganas y forma de reinventarse, que soy muy positiva para el futuro de Cuba. Son tan emprendedores, tienen tanto gusto a la vida, tiene tanta cultura que creo que van a salir adelante.
Cinco, 13 minutos, amigos. Creo que hay un frente frío que nos está rondando aquí, también parte de Cuba. Vamos a ver qué nos dice al respecto nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte de la región central del Golfo de México, acompañado de lluvias intensas y vientos muy fuertes, arribará en las últimas horas de esta noche o primeras horas de la madrugada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un ligero descenso en las temperaturas para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos nublados en la región occidental con lluvias y chubascos desde las horas de la tarde, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Los vientos de región sur entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste en el resto del país de 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando al norte en horas de la noche en la región occidental con la entrada del frente frío. Tendremos marejadas ligeras en la costa sur occidental con inundaciones costeras sobre Artemisa y Mayabeque, oleaje en el resto de las costas, pero el inicio de marejadas fuertes esta noche en la costa norte occidental, especialmente en el malecón habanero. Que tengan buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
De los 5:15 minutos pasamos a Venezuela, amigos, y vamos a ver una convocatoria que hizo Juan Guaidó.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó para hoy un cabildo abierto en todo el país, durante el cual anunciará la próxima fase de lo que llamó la Operación Libertad, por el cese definitivo de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.
A través de su cuenta en Twitter, Guaidó exhortó a todos los venezolanos a salir a las calles y dijo que será la movilización la que permita lograr lo que falte para conquistar la libertad.
El presidente interino escribió que en un cabildo nació Venezuela el 19 de abril de 1810 y en un cabildo también empezó la lucha por retomar el orden democrático con apego a la Constitución.
Y el parlamentario opositor y venezolano Edwin Luzardo apoya la propuesta que el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno presentó ante la OEA para aplicar a Venezuela la llamada doctrina Roldós. Esa doctrina establece el compromiso de respetar los derechos humanos y admite la opción militar si se trata de una acción conjunta, tal como nos dice Carolina Alcalde desde Caracas.
Según la doctrina, una acción conjunta ejercida en protección de los derechos no viola el principio de no intervención. Luzardo destaca que este hecho es consonante con el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país.
Tiene que ser concertado con la comunidad internacional que tiene la responsabilidad de proteger a los pueblos. Y eso sería en todo caso una articulación que tiene que establecer tanto la dirección política nacional con los organismos y los gobiernos del exterior que están comprometidos con la democracia.
La Voz de América consultó a una ciudadana que prefirió no identificarse y a tiempo de considerar que la situación es insostenible, dijo que estaría de acuerdo con una intervención que logre una solución a la crisis.
La Fuerza Armada de aquí en el país debería dar una solución ya a esto, porque esto es insostenible. ¿Intervención militar? Pienso que sí. O sea, debería tratarse no como intervención militar realmente, sino como una intervención humanitaria, porque básicamente, mira, la gente se está muriendo en los hospitales.
Seguidores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro rechazan cualquier tipo de intervención internacional en Venezuela. Sin embargo, la oposición sostiene que el país ya está invadido por iraníes, cubanos y ciudadanos de otros países que han manifestado su respaldo a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un grupo de 10 legisladores estadounidenses visitó la frontera entre Colombia y Venezuela para evaluar de primera mano los alcances de la crisis migratoria proveniente de ese país.
El grupo bipartidista de congresistas incluyó al representante Kevin McCarthy, republicano por California, al senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, y el representante Peter Walsh, demócrata por Vermont.
Los legisladores se acercaron hasta el puente internacional Simón Bolívar, bloqueado en el lado venezolano por contenedores que ordenó colocar el disputado régimen de Nicolás Maduro.
El legislador McCarthy dijo que Maduro tiene que abandonar el poder porque sus políticas socialistas han destruido a Venezuela y reafirmó el apoyo de Estados Unidos para el pueblo venezolano y su búsqueda de libertad. Y a las 5:18 minutos, amigos de Venezuela, pasamos aquí a Estados Unidos.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo hoy que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos continuarán enfocados en el objetivo de lograr la desnuclearización de Corea del Norte. Michelle Sagué amplía desde Washington.
En una conferencia de prensa tras reunirse con los ministros del Exterior y de Defensa de Japón, Pompeo dijo que él sigue a cargo del equipo que negocia con Corea del Norte para lograr su desnuclearización. Dice Pompeo que seguirán trabajando y negociando, que está a cargo del equipo. Dice que el presidente Trump está a cargo de los esfuerzos en su totalidad, que el representante especial Biegun continuará liderando los esfuerzos de Estados Unidos por lograr lo que el líder norcoreano Kim prometió hacer, que es la desnuclearización. Corea del Norte pidió el jueves a Estados Unidos que sustituya a Pompeo como líder en las negociaciones sobre la desnuclearización para poder proseguir con el diálogo, diciendo que quieren ver a alguien que muestre mayor tacto y madurez a la hora de comunicarse con Pyongyang. Pompeo dijo además en la conferencia de prensa que Estados Unidos y Japón comparten el deseo de lograr una desnuclearización total y verificable de Corea del Norte. Dijo que con la cooperación de la comunidad internacional y de acuerdo con las resoluciones relevantes de la ONU continuarán presionando a Pyongyang para que abandone sus armas de destrucción masiva y misiles balísticos y que alentarán a sus aliados a hacer lo mismo. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler, dice que el informe del fiscal Mueller revela evidencia perturbadora de obstrucción de Trump, mientras el presidente de Estados Unidos reitera que no hubo tal obstrucción. Nos informa desde Washington Tony Cano.
Un importante legislador demócrata dijo este jueves que el tan esperado informe de Robert Mueller reveló pruebas perturbadoras de la obstrucción del presidente Donald Trump y prometió responsabilizarlo. Incluso en su forma incompleta, debido a que parte del mismo ha sido editado, el informe de Mueller esboza una evidencia perturbadora de que el presidente Trump se involucró en la obstrucción de la justicia y otras faltas de conducta, contrario a la declaración del fiscal general de que la Casa Blanca, y cito, cooperó plenamente, cierro cita, con las investigaciones. El informe deja claro que el presidente rechazó ser entrevistado por el fiscal especial y rehusó brindar declaraciones escritas a las preguntas. La responsabilidad ahora corresponde al Congreso de responsabilizar al presidente por sus acciones, dijo el representante Gerald Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Por su parte, el presidente Donald Trump reiteró que no hubo obstrucción. No hubo colusión, no hubo obstrucción. Y tenemos que llegar al fondo de esto. No debería ocurrir, lo digo frente a mis amigos guerreros, a quienes estreché su mano y que se ven muy bien. Y debo decir que esto no debería ocurrir a otro presidente de nuevo, señaló el mandatario durante una reunión en la Casa Blanca. El documento de 400 páginas trata principalmente sobre si algún miembro de la campaña de Trump conspiró con Rusia para lograr su elección y si el presidente intentó obstruir la justicia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará en video el próximo miércoles su candidatura para la presidencia del 2020, de acuerdo con personas familiarizadas con el hecho. Luis Alberto Facal nos dice más desde Washington.
Biden dijo el jueves que era hora de recuperar el país y tratar a la clase media con respeto. Estoy enfermo y harto de la forma en que todos están siendo tratados, dijo Biden a una multitud de trabajadores sindicales en huelga. Vamos a recuperar este país, lo digo en serio, no se rindan. Biden hizo las declaraciones en un mitin sindical en el vecindario de Dorchester, en Boston, donde algunos de los 31.000 trabajadores sindicalizados de una cadena de supermercados con sede en Nueva Inglaterra abandonaron el trabajo la semana pasada después de que las negociaciones para el contrato fracasaron. El ex vicepresidente demócrata presentó una visión de atención médica decente, un salario y jubilación justos durante un discurso de 10 minutos bajo la lluvia. Esta actividad de Biden fue la más reciente para impulsar a los demócratas prosindicales. Un total de 19 candidatos se han postulado para la nominación presidencial demócrata con el fin de reemplazar al presidente republicano Donald Trump en la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Son exactamente las 5:23 minutos cuando iniciamos ahora nuestro acostumbrado recorrido por América Latina. La OEA celebra la Semana Panamericana, donde se destaca la importancia de la Organización por la Defensa, Promoción y Fortalecimiento de los Valores Democráticos y de los Derechos Humanos. Ahora nuestra colega Ariana González ofrece el informe.
La Organización de Estados Americanos, OEA, celebra la Semana Panamericana, recordando la importancia de la conclusión de la primera Conferencia Internacional de los Estados Americanos en 1890, que sentó las bases para la fundación de dicha organización. Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó:
es el momento indicado para recordar que esta organización es única, con la defensa de los valores que nos dieron origen y ponerlos a disposición de la lucha por la igualdad y oportunidades para todos, con más derechos para más gente.
Almagro destacó la importancia de la OEA y la necesidad de continuar trabajando para promover los intereses comunes en América Latina.
Hemos pasado por dictaduras, gobiernos autoritarios, revoluciones, intervenciones, conflictos de diversa índole. A pesar de estas situaciones vividas, la OEA se mantiene unida. En este momento se podría llevar a cabo un ejercicio inverso. Nos podríamos preguntar qué habría sucedido en la región si la OEA no existiera. Todavía enfrentamos regímenes dictatoriales en el continente. Nos corresponde asumir la responsabilidad de propiciar que la democracia sea el común denominador de todos los países de las Américas. Por este motivo, no podemos ser ajenos ante las crisis humanitarias, políticas, económicas o sociales que se desprenden de estos regímenes.
Ariane González, Radio Martí.
Partidarios y familiares del expresidente peruano Alan García asisten a su sepelio en un cementerio privado de Lima después de recibir un homenaje de las Fuerzas Armadas en la Casa del Pueblo, el local de su partido en el que fue velado desde el miércoles. Esta información nos llega a través de Jorge Orellana.
Cientos de personas, entre simpatizantes, dirigentes apristas y familiares, despidieron al expresidente Alan García en la Casa del Pueblo, sede del partido aprista, donde se velaron los restos mortales desde la noche del miércoles. Los apristas le brindaron honores al dos veces presidente de Perú antes de que su cuerpo sea llevado al cementerio. Omar Quesada, representante del partido del APRA, dijo:
a nuestro hermano Alan, hoy le pedimos a Dios con esa firmeza, perdónalo y acógelo. Y le decimos al país, basta de tanta persecución.
Uno de los hijos de Alan García, Alan Jr., dijo:
mi papá, él no se suicidó. Todos sabemos quién lo mató, sabemos cómo. Los últimos dos años han sido una persecución terrible que nos han afectado como familia.
El expresidente peruano Alan García dejó una carta antes de suicidarse en la que afirmó que no tenía que sufrir la injusticia de ser detenido por presuntos actos de corrupción y que cumplió con su misión como político y como gobernante del Perú, señaló la misiva leída por su hija, Luciana García Noris.
No tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo, y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en México, las autoridades informaron del hallazgo de 36 posibles fosas clandestinas en un terreno del estado de Veracruz golpeado por la violencia y el crimen organizado. Amplía la AFP.
Autoridades mexicanas informaron del hallazgo de 36 posibles fosas clandestinas en un terreno del estado mexicano de Veracruz fuertemente golpeado por el crimen organizado.
Se han ubicado hasta el momento 36 puntos positivos de probables fosas clandestinas. Ello solo en una búsqueda, como ya lo dije, preliminar de alrededor de solo el 10% de este predio.
Una fuente del ejército que no cuenta con autorización para ser citada dijo a la AFP que podría haber hasta 200 cadáveres. Según se informó el miércoles, el punto fue localizado siguiendo la pista de una denuncia por una persona desaparecida en 2014. El predio ya fue asegurado por la Fiscalía General que no revelará la ubicación exacta por la seguridad del personal que está trabajando en la exhumación de los restos.
Que el Sistema Nacional de Búsqueda está trabajando de manera conjunta y de manera inmediata, ha notificado a los representantes de los colectivos de búsquedas de personas desaparecidas en el estado sobre este hallazgo.
En el estado de Veracruz, que se extiende por toda la costa del Golfo de México, los carteles narcotraficantes de los Zetas y sus rivales de Jalisco Nueva Generación mantienen una guerra por el control de las rutas de paso de drogas y el robo de combustible. Numerosos casos de desaparición forzada de personas tuvieron lugar entre 2010 y 2016 durante la gestión del exgobernador estatal Javier Duarte, hoy encarcelado por casos de corrupción y millonarios desvíos de recursos públicos.
Y hoy Viernes Santo, el Papa Francisco presidió el servicio de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro y participó en la procesión del Vía Crucis, iluminado por velas a la que asistieron miles de fieles en el antiguo Coliseo Romano. Sabina Castelfranco amplía desde Roma.
Las meditaciones para esta celebración han sido escritas por la hermana Eugenia Bonetti, una monja de 80 años que junto con sus hermanas misioneras ha pasado el último cuarto de siglo luchando contra la trata de personas. El Papa Francisco ha calificado el forzar a las mujeres a la prostitución como un crimen contra la humanidad y ha instado a los católicos a abrir los ojos a las víctimas. El Jueves Santo el Papa Francisco celebró la misa de la Cena del Señor en la prisión de Velletri, al sur de Roma. El Papa reflexionó sobre el gesto de lavar los pies, que en los tiempos de Jesús era el trabajo de esclavos y sirvientes.
Servite el uno al otro.
Cada uno de nosotros debe ser el sirviente de los demás. Esta es la regla de Jesús y la regla del Evangelio, la regla de servicio, no de dominación, de lastimar o humillar a otros. El que piensa que es el más fuerte debe ser un sirviente. Todos deben ser sirvientes. pacientes.
El sumo pontífice lavó los pies de 12 reclusos, incluidos 9 italianos y uno de Marruecos, de Costa de Marfil y de Brasil. Una vigilia pascual tendrá lugar el sábado por la noche en la Basílica de San Pedro, antes de la misa del domingo de Pascua en la plaza, al final de la cual el Papa dará su bendición tradicional a la ciudad y al mundo. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pedro Sexep entrevistó al único heredero del dueño del aeropuerto de La Habana y de Cubana de Aviación.
El portal digital Diario de Cuba publicó un editorial sobre la entrada en vigor de los títulos 3 y 4 de la ley Hess-Burton.
El viernes 26 de abril se efectuará el juicio contra los jóvenes que penetraron en la base naval de Estados Unidos.
Una gran caravana de migrantes continúa avanzando hacia la frontera entre Estados Unidos y México.
El embajador de Venezuela en Estados Unidos expresó su respaldo a las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro.
Legisladores demócratas solicitan el informe completo sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 en los Estados Unidos.
Y Washington implementa una fuerte campaña contra los opioides.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 19 de abril. Del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido, Osdón Madariaga, la producción de Luis Covarrubias, exactamente 5:32 minutos. Y pues pasamos inmediatamente a las noticias de Cuba.
Con motivo de la aplicación del título 3 de la ley Hess-Burton, el periodista de América TV, Pedro Sepsek, entrevistó a José Ramón López, único heredero del dueño del aeropuerto de La Habana, que ahora se llama Aeropuerto Internacional José Martí, y de Cubana de Aviación, ambos confiscados sin compensación por Fidel Castro, entre otras propiedades. Grisel González tiene los detalles.
En su conversación con el periodista Sexec, López dijo que de inmediato iniciará la demanda contra el régimen de La Habana el próximo 2 de mayo, fecha en que entra en vigor el título 3 de la ley Hess-Burton.
Ya a partir de ahí empezaré a ver cuando los abogados ya tienen lista toda la documentación e iniciar el trámite para presentar la reclamación, que lo primero que voy a presentar para reclamar es el aeropuerto de La Habana, lo más importante, y después seguir con Cubana Aviación, porque es que mi padre tenía muchas propiedades en Cuba. Tenía 4 hoteles, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sucederá más adelante. Ahora de momento quiero centrar los esfuerzos en el aeropuerto y en Cubana Aviación. En el año 58, el aeropuerto de La Habana costaba 24 millones de dólares. No he logrado que nadie me dé una cifra ni que más o menos se asemeje a eso.
López, que reside en Madrid, España, señala otras propiedades confiscadas a su padre, un banco, un diario y hoteles. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El jueves el portal digital Diario de Cuba publicó un editorial sobre la venidera entrada en vigor de los títulos 3 y 4 de la ley Hess-Burton.
Se hace notar en ese trabajo que La Habana ha lucrado durante décadas con propiedades confiscadas tras la revolución.
Lejos de compensar a sus legítimos dueños, ha desestimado reiteradamente cualquier paso o negociación con ese fin, dice Diario de Cuba.
Y prosigue, poniendo dichas propiedades en manos de empresas y consorcios militares, ha negado su uso a los cubanos, quienes durante años carecieron del derecho a acceder, por ejemplo, a tierras, hoteles, marinas y puertos.
Diario de Cuba concluye que activar los títulos 3 y 4 de la ley Hess-Burton es una prerrogativa de Estados Unidos que Donald Trump ha decidido ejercer en respuesta a esas confiscaciones no compensadas a propiedades de ciudadanos de ese país.
Y la activación del título 3 de la ley Hess-Burton a partir del 2 de mayo ha generado reacciones diversas. Michelle Sagué habló con dos expertos.
Para John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, organización privada sin fines de lucro, la administración del presidente Trump debería haber consultado con los principales reclamantes certificados por la Comisión de Ajuste de Reclamaciones en el Extranjero del Departamento de Justicia.
The Trump administration made no effort to reach out to the largest certified claimants.
Dice Kavulich que el hecho de que la administración Trump no intentó acercarse a los principales reclamantes certificados en los últimos 4 meses para tener reuniones, sesiones informativas y pedir opiniones sobre si los reclamantes certificados pensaban que una negociación bilateral era preferible a la implementación del Título 3, crea la impresión de que lo que hizo la administración Trump es más para mantener y expandir el asunto de las reclamaciones que para resolver el asunto. Kavulich señaló que desafortunadamente también existe la percepción de que la decisión tiene que ver más con el estado de la Florida y las elecciones del 2020 que con buscar una solución a los 5.913 reclamos certificados. Por su parte, el abogado Jason Poblete, que ha testificado ante el Congreso sobre este tema, aprobó la decisión de activar el Título 3.
Creo que esta política nueva de la administración se debe haber hecho hace años, décadas, francamente. Están buscando un equilibrio, un balance, que es la esencia de esa ley en particular, balancear los intereses de Estados Unidos, de seguridad u otros, ayudar al pueblo de Cuba lo más que se pueda, pero también limitar acceso al capital norteamericano, a los oligarcas, a los burócratas en Cuba, que han abusado del pueblo de Cuba por tanto tiempo y que han violado derechos fundamentales.
Poblete opinó que esto es parte de una reorientación de la política de Estados Unidos hacia Cuba y que el Título 3 es una herramienta clave. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El próximo viernes 26 de abril se efectuará el juicio en la Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo en contra de los jóvenes que penetraron ilegalmente en la base naval estadounidense. Esta información la amplía ahora Tomás Cardoso.
Será el próximo 26 de abril en la sala de la Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo el juicio en contra de Rafael Baradi Sánchez Ruiz y Dagner Manuel Estrada García por el delito de desobediencia luego de haber penetrado ilegalmente en la base naval el pasado 28 de febrero y posteriormente retornados a territorio nacional cubano 15 días después, informa Juliette Yero, esposa de Rafael.
El primer teniente José Ángel Beltrán, fiscal militar, le informó a la madre de Dagner que el juicio era el día 26 a la 1:00 p.m, allí en la Fiscalía Militar. Nosotros, allí en el juicio, podemos asistir, tenemos que mantenernos todo el tiempo callados, toda la familia, el único que puede hablar es el abogado.
Un tercer cubano que se encontraba en la base y que fue regresado a Cuba junto a Rafael y Dagner no será juzgado en este juicio, agrega Juliette.
Se llama Jairon Fernández Ferrer, es de Camagüey, de Las Cruces en Camagüey. Esa tercera persona no va a ser juzgada ni nada porque ya está en la calle. Nada más se sabe que él llamó a un familiar de aquí de Guantánamo y le dijo que estaba en su casa, que estaba bien. Y entonces lo que nos motiva a nosotros es que por qué está él en la calle, por qué no va a ser juzgado como yo.
Y para los familiares, la mayor preocupación es que los jóvenes podrían recibir una condena ejemplarizante.
Yo no espero nada bueno, porque ellos quieren hacer lo peor. Para eso es el juicio por lo militar, para tratar de usarlo y pues, aplicarle la medida máxima.
Ambos acusados ya fueron trasladados al segundo piso 1B dentro de la prisión provincial de Guantánamo hasta el día del juicio. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El activista en prisión Liuzbang Jong Utra permanece sin la debida atención médica en un campamento con régimen de trabajo correccional denominado Plan Confianza en la provincia de Las Tunas. Jong Utra denunció su situación a través de una llamada telefónica que hizo llegar la Unión Patriótica de Cuba a Radio Martí.
Hoy, 19 de abril del 2019. Cumplo hoy un mes y 6 días de haberme atendido el especialista protólogo, quien por los sangramientos que estoy presentando mandó a realizarme una prueba. Hoy, a un mes y 6 días, la prueba no se ha podido realizar por falta de un irrigador y esto a nadie le preocupa. Ante el chantaje y las amenazas de ser revocado si se llama a la sede y se hace alguna denuncia, no piensen que voy a ceder. Estoy dispuesto a estar en condiciones peores que las que me encuentro, pero no renunciar a mi derecho de decir la verdad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia más importante con relación a Cuba ha sido, sin dudas, la aplicación del capítulo 3 y 4 de la ley Helbert. En varios comentarios que inicio hoy y en los días siguientes, quiero comentarles sobre las consecuencias de estas medidas y denunciar los falsos rumores lanzados por la dictadura para atemorizar al pueblo y seguir manteniendo las mentiras que durante 60 años les han estado repitiendo, con el objetivo de enfrentar a los que estamos en el exilio con ustedes que viven allá, en la cárcel grande que es actualmente la isla de Cuba. A principios de la revolución, el gobierno cubano confiscó propiedades extranjeras por las cuales no pagó un solo centavo. Como les dije en un comentario anterior, la palabra confiscar fue un término revolucionario para definir el robo. Después de robar propiedades extranjeras, se volcaron contra las propiedades de los cubanos y, sin excepción, todos los bienes y negocios privados desaparecieron. Esto incluyó fincas, grandes lotes de terreno, edificios, hoteles, fábricas, muelles, etcétera, etcétera. Propiedades logradas con el esfuerzo y decenas de años de trabajo honrado, lícito. Pero ustedes bien saben que para los comunistas, todo aquel que tenía una propiedad o un negocio lo había logrado robando, explotando a los trabajadores, ya que para ellos la creación de riquezas es algo odioso y atenta contra la creación del futuro luminoso del comunismo. Ustedes ahí en la isla llevan 60 años esperando la llegada de ese futuro luminoso del comunismo, que no llegará nunca, como no llegó a la Unión Soviética en aquel ensayo horroroso que lo fue la Revolución de Octubre hace ya más de un siglo. Mañana continuaré con este comentario, pero antes quiero a todos ustedes desearles una feliz Pascua de Resurrección. Que Dios los proteja a ustedes y a toda su familia y a nuestra querida patria. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Minutos, amigos, un recorrido por América Latina.
Una gran caravana de migrantes continúa avanzando hacia la frontera México-estadounidense, mientras el gobierno mexicano frustra el intento de migrantes cubanos de llegar a la capital. Jorge Orellana tiene la información.
Una gran caravana de inmigrantes surafricanos, centroamericanos, haitianos y cubanos continúan avanzando hacia la frontera México-estadounidense. Una iglesia en la ciudad fronteriza de Estados Unidos, El Paso, en Texas, justo frente a la ciudad de Juárez, México, abrió sus puertas a los migrantes cuyas solicitudes de asilo están en el limbo. La iglesia de Vino Nuevo proporciona comida, ropa y un lugar para descansar y recuperarse a los inmigrantes que han sido liberados por funcionarios de inmigración mientras se procesan sus casos de asilo. El pastor de la iglesia Vino Nuevo, Carlos Arzola, dijo:
sabemos que han pasado por una transición desde que salieron hasta donde llegaron aquí a la frontera. Ahorita les hemos dado comida, cobijo, para que descansen, les hemos dado también ropa nueva para que ellos puedan estar ya más libres para ahorita poder salir a sus destinos. Le estamos abriendo las puertas porque sabemos que hay una necesidad muy grande en esta frontera ahorita.
Por su parte, los migrantes como Lili González, Iris Ramos, Carolina Morales, Erlinda Segovia dijeron:
quiero trabajar para poder salir adelante porque somos tan pobres que uno solo trabajaba ya por diario vivir, solo día trabajado, día comido.
Feliz porque hemos llegado hasta acá y dándole gracias a Dios, va, porque no nos pasó nada en todo el camino, Él siempre nos guardó.
Pero por la necesidad uno ha tomado la decisión, aunque uno venga arriesgando, porque allá donde uno vive, ahí El Salvador está de lo tremendo.
Entre tanto, el gobierno mexicano frustró el intento de migrantes cubanos de intentar llegar a la capital. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
El embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Becchio, expresó su respaldo a las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados, especialmente Cuba.
Becchio dijo en un comunicado que toda la presión es necesaria sobre el dictador y sus aliados del mal.
El embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó consideró que las sanciones y otras acciones de Estados Unidos, Canadá y la comunidad internacional han venido surtiendo efecto porque se está acercando económicamente al régimen de Maduro.
Además, Becchio señaló que las sanciones impiden que Maduro, Cuba y otros aliados sigan saqueando los recursos de los venezolanos para su enriquecimiento personal.
Y el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, la voz más crítica dentro de la Iglesia Católica contra el régimen de Daniel Ortega, se despidió de los fieles desde la Catedral de la capital de Nicaragua durante la misa crismal realizada el Jueves Santo. Daliana Ocaña amplía desde Managua.
El religioso, que fue despedido entre abrazos, lágrimas y consignas de los nicaragüenses, aseguró:
yo agradezco de todo corazón la acogida y el cariño que el pueblo de Nicaragua y en modo particular el pueblo santo de Dios me ha brindado desde el primer día que vine a Nicaragua.
Monseñor Báez no desaprovechó el momento para hablar de la represión del gobierno de Daniel Ortega durante la marcha del miércoles que pretendía conmemorar un año de resistencia social en el país.
Vergonzoso, indignante. Tengo esperanza de que Nicaragua llegue a ser libre, pero dependerá de los nicaragüenses, que no pierdan la aspiración de un país distinto.
Por su parte, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, se limitó a explicar su obediencia a la Santa Sede.
Nosotros somos obedientes, ¿verdad? Y vemos que la comunión episcopal no solamente es física, sino espiritual, ¿verdad? Y creo que aquí en Nicaragua, pues estamos dispersos los obispos, ¿verdad? Y estamos siempre unidos.
Monseñor Báez dejará el país en las próximas semanas por petición del Papa Francisco. A un año de la crisis social, el prelado considera que, abrimos comillas, quienes tienen el poder han mostrado su lado más tenebroso y más cruel, pero los nicaragüenses han recuperado su conciencia de ciudadanía, cerramos comillas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
...5:47, otro recorrido por las informaciones del mundo.
Legisladores demócratas solicitan el informe completo sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 en los Estados Unidos. Luis Alberto Facal tiene la información.
La Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó el viernes el informe completo del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. El presidente de la comisión, el representante demócrata Jerry Nadler, emitió una citación para recibir el informe y los materiales subyacentes. El legislador está pidiendo la información para el 1 de mayo. Ese también es el día en el que el secretario de Justicia, William Barr, tiene programado testificar ante una comisión del Senado y un día antes de que Barr comparezca ante la comisión de Nadler. La citación es el primer paso de lo que podría ser una larga batalla legal. Si el Departamento de Justicia no responde, los demócratas podrían acusar a los funcionarios de desacato al Congreso o, con el tiempo, librar la batalla en los tribunales. La comisión votó 24-17 a principios de este mes para darle a Nadler permiso para emitir citaciones para el informe final, sus pruebas y cualquier evidencia o material subyacente preparado para la investigación de Mueller. El presidente Donald Trump caracterizó reiteradamente la investigación de Mueller como una caza de brujas y se lanzó a Twitter el viernes para seguir criticando el informe. Dijo que, y citamos, el loco informe de Mueller fue preparado por 18 enojados demócratas que odian a Trump, que incluía total sandeces sobre él. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos implementa una fuerte campaña contra los opioides que tuvo resultados esta semana, según nos cuenta desde Washington Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses presentaron acusaciones contra 53 profesionales, incluyendo médicos, por su papel en la prescripción ilegal de opioides y otras drogas peligrosas, a veces a cambio de sexo. El anuncio fue realizado esta semana en Cincinnati, Ohio, donde funcionarios federales dijeron que su trabajo no está terminado. Médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud en Estados Unidos han sido acusados de prescribir ilegalmente diariamente millones de píldoras que contienen opioides y otras drogas dañinas. Las autoridades han identificado 350 mil recetas ilícitas que distribuyeron 32 millones de píldoras. John Martin, de la Agencia de Control de Drogas, remarcó:
"El anuncio de hoy involucra presuntos delitos contra 53 profesionales, incluidos 31 médicos, 7 farmacéuticos, 9 médicos auxiliares o practicantes y otros 6 profesionales de la salud. Esta eliminación es la más grande de su tipo contra los prescriptores registrados por la Administración del Control de Drogas. Los acusados no fueron nombrados de inmediato, pero los funcionarios dijeron que se estaban realizando arrestos y que se llevaron a cabo las órdenes de registro, incluso mientras se anunciaban los cargos", como destacó Brian Benkowski, asistente del fiscal general de los Estados Unidos. "Si los llamados profesionales médicos se comportan como narcotraficantes, el Departamento de Justicia los tratará como narcotraficantes", afirmó. Más de 42.000 estadounidenses murieron de una sobredosis de opioides en 2016 y los números están creciendo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Cientos de miles de argelinos se han manifestado este viernes en las principales ciudades del país contra la candidatura de Abdelaziz Bouteflika a las presidenciales del 18 de abril. Bouteflika tiene 81 años, accedió al poder en 1999, reformó la Constitución en 2008 para optar a un tercer mandato y este 10 de febrero presentó su candidatura para su quinto.
También el pasado viernes miles de personas expresaron en forma inédita su rechazo a la candidatura. 7 días después, la afluencia ha sido mayor, pero el régimen no se mueve y la calle no deja de moverse tampoco.
Y miles de sudaneses se concentraron hoy en la plaza frente al cuartel general del ejército y realizaron un rezo multitudinario en el lugar donde se encuentran acampados desde hace 2 semanas para pedir el traspaso del poder militar a uno civil, así informaron AFP testigos.
El rezo del viernes fue dirigido por el imán Matar Yunes, quien apoyó las protestas antigubernamentales que se iniciaron el pasado diciembre y que han conseguido derrocar al presidente Omar al-Bashir, que ostentaba el poder desde hace 3 décadas y ahora está detenido en una prisión de máxima seguridad en Khartoum.
Según los testigos, el responsable religioso consideró que la acampada es clave para la seguridad de la revolución y una invitación al bien.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martín. Pasando a nuestro segmento de ciencia y salud, investigadores en una expedición en las profundidades del océano han estado impartiendo lecciones de ciencia cibernética a miles de escolares de todo el mundo con la esperanza de inspirar a los jóvenes a convertirse en los científicos del mañana, según nos cuenta Gonzalo Abarca.
Anclados frente a Seychelles, los científicos de la misión Necton están ocupados explorando las profundidades del Océano Índico. Al mismo tiempo, trabajando con la agencia de educación Encuentro Edu, la misión Necton trae su historia de ambicioso descubrimiento y conservación a las aulas de todo el mundo. Eso incluye la escuela Chic-Nish-Can, en el oeste de Londres, a más de 8.000 kilómetros de la Seychelles. La clase de ciencias de hoy para alumnos entre los 11 y 12 años incluye una sesión de preguntas y respuestas con el químico francés Jerome Harley. Harley está trabajando a bordo de la nave nodriza de la misión Necton del Ocean Zephyr. Además de aprender sobre el trabajo de Harley, también se educa a los escolares sobre las amenazas que enfrentan los océanos del mundo, incluido el cambio climático y la contaminación plástica.
El cambio climático y el plástico tienen un efecto realmente grande en el océano. Uno de los efectos que tiene es que los glaciares, si se derriten, entonces el agua pura de los glaciares podría diluir el agua salada, causando que muera más vida silvestre.
Una vez que finaliza la sesión de preguntas y respuestas, los estudiantes de la escuela Nishkan se dirigen a otra clase y Harley vuelve a trabajar en el Ocean Zephyr, a miles de kilómetros de distancia, pero conectados por el deseo de preservar nuestros océanos. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Las 5:53 minutos. Farándula a las 5 con su primer sencillo en 4 años. Madonna devela finalmente lo que estuvo cocinando con Maluma y que hace llorar de emoción al astro colombiano. La superestrella pop lanzó Medellín, un sencillo bilingüe en el que canta que soñó que tenía 17 años y que despertó en la ciudad natal del reggaetonero, mientras este le promete protegerla, enamorarla y hacer de ella su reina. Madonna ha coqueteado varias veces con la cultura latina, como lo demuestra su éxito Isla Bonita y su interpretación de Eva Perón en el musical Evita. La banda El Recodo y el Mariachi Vargas de Tecatitlán se presentarán el verano en Estados Unidos comenzando el 23 de agosto y recorriendo varias ciudades, aunque no Miami. La gira se titula 200 Años Tour. Y el reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee sorprendió hoy a sus seguidores con una nueva mezcla del tema Con Calma, en el que colabora con el rapero canadiense Snow y la cantante estadounidense Katy Perry. La versión original de Con Calma ha sido descrita por los críticos de la música como el tema internacional más grande de 2019. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Ahora a las 5:55 minutos, el deporte con nuestro comentarista Rafael García Toledo. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Luján. Bueno, los sotaneros Red Sox de Boston, eso te gusta a ti, ¿no? Llegan a San Petersburgo para enfrentar a los calientes Rayos de Tampa en este fin de semana con cierto sentido de urgencia por virar el tétrico rumbo que lleva la nave roja de los actuales campeones del béisbol. Y digo, no hemos jugado bien desde el inicio de la temporada, sabemos dónde estamos y es cuestión de comenzar a jugar mejor, dijo Alex Cora, el manager puertorriqueño de Boston. Creo que vamos a estar bien, pero es cuestión de hacerlo con urgencia y no comenzar a hacerlo lo antes posible, agregó. No es que estamos sentados diciéndonos que estaremos bien con el tiempo. Tenemos urgencia y queremos mejorar. Sinceramente, tenemos que, como decimos en Puerto Rico, comenzar a apretar las tuercas y comenzar a jugar mejor, dijo Cora. Bueno, evidentemente que eso es así. Y los Soles de Phoenix anunciaron a Jim Hyun, un antiguo jugador de Miami Heat, que era un especialista de 3 puntos, como su nuevo gerente general, lo que ocupó el puesto de manera interina esta temporada. Por cierto, Jim Hyun es de aquí de Miami, estudió en Miami, jugó con el Miami Heat y se fue para los Cavaliers con LeBron James. Cuando se fue, duró muy poquito allí, se fue a la oficina central, le ha ido tremendamente bien, ¿no? Junto con el movimiento de John, los Soles también anunciaron la contratación de Jess Bauer como vicepresidente senior de operaciones de baloncesto. John supervisará las operaciones de baloncesto y Bauer, el gerente general asistente, Trevor Becker, les reportarán a él. Ellos les están inculcados en la misma cultura y nivel de campeones que experimentó en múltiples ocasiones como jugador, dijo el propietario de los Soles, Robert Saber. Jones ha trabajado en la oficina principal de los Soles desde que se retiró como jugador después de 14 años en la NBA, que incluyó 2 temporadas en Phoenix. Y Michael Jordan dice que el triunfo de Tiger Woods en el Master de Augusta de golf, después de años de ausencia, es la principal remonta que él ha visto. Michael Jordan ha sido durante mucho tiempo sinónimo de grandeza, por lo que cualquier elogio de grandeza otorgado por él no debe tomarse a la ligera. Así que toma nota a Tiger Woods. Nunca pensé que regresaría físicamente, le dijo Jordan al Athletic después de la victoria de Woods en el Master del el domingo pasado. No creía que regresaría físicamente, pero lo hizo. Nadie esperaba que volviera a ser como es ahora. Probablemente sea la única persona que creyó que podía regresar. Para mí, ese es un gran logro. Para mí, es increíble. ¿Eh? Gracias, Eduardo.
Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Amigos, así llegamos al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 19 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, un lindo fin de semana.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.